Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Valió la pena la madrugada. Y digo que valió la pena con todo y que nos volvieron a hacer un gol de entrada. Con todo y que volvimos a apelar a la épica. Con todo y que no sabemos cuidar el arco en cero. Y que eso habrá que corregirlo. Pero lo que vi en el segundo tiempo, eso es a lo que aspiro. Y perdóneme que hable a título personal. Es mi análisis. Cada uno tiene el suyo, muy respetable. Pero a lo que aspiro en Colombia es a lo que vi en el segundo tiempo. Es definitivamente Lorenzo un reparador. Yo no le creo a Lorenzo cuando habla. En discursos de las conferencias de prensa. Pero es un hombre limitado en léxico. Y a veces da mensajes equivocados. Dice cosas muy de lugar común, ¿no? En muchos casos lo que la gente quiere oír. Nunca nos contó que evidentemente James estaba por fuera, que estaba lesionado. No nos contó la verdad de Quintero. No nos contó muchas cosas, ¿no? Es esa historia clandestina de la selección de Pekerman y ese vicio se mantiene. Es una pena, ¿no? Que todo esté a puerta cerrada y que la gente no tenga derecho a enterarse de lo que realmente pasa. Pero si bien ese es un problema, que en mi caso yo lo soluciono fácil, simplemente que no le creo. Cada vez que hable, pues no le creo. Ya está. Pero en la cancha sí le creo. Y eso es más importante. Pero le creo en los segundos tiempos, porque se ha convertido en un reparador, en un enderezador, en un arreglador de problemas. Yo no sé si eso se es castizo o no, pero ustedes entienden a qué me refiero, ¿no? No es de tomar decisiones correctas de comienzo y volvemos a lo mismo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que no conoce los rivales? ¿Que le informan mal sus asesores? Los que siguen a los rivales, los analistas de rendimiento, ¿qué será? O le dicen la verdad y él no para bolas o no le interesa. Porque terminados los primeros tiempos, él endereza completamente el andar. Ahí ya sabe contra quién está jugando y cómo es que hay que jugar. Pasó ya contra México, sucedió contra Corea, hoy contra Japón. Lo que quiere decir que no es accidente, que es un patrón de comportamiento, que es una manera de dirigir muy rara, porque lo normal es que uno estudie al rival, sepa cómo juega y de entrada hacer el planteo que hay que hacer. Pero no, él corrige y corrige muy bien. Por eso es un magnífico reparador. Y ahí le creo, ahí le creo. Pero va a tener que, en todo este tiempo, empezar a buscar unas fórmulas para no dejarse asaltar. Es que el arco en cero garantiza jugar tranquilo. El arco en cero, el arco propio, ¿no? El arco de uno. Eso permite que se puedan desarrollar todos los ejercicios practicados y que se pueda la idea desenvolver de manera correcta. Pero es que jugar con la soga al cuello, con el marcador adverso, contra México, contra Corea, ahora otra vez contra Japón, eso demanda un doble esfuerzo en lo físico, en lo mental, y a veces no se puede desarrollar lo que se ha preparado. Ese es el tema, ¿no? Es que los partidos son de 90 minutos, no de 45. Pero lo que yo quiero ver en una selección nacional, lo vi en el segundo tiempo. Y en parte del primero, porque tampoco voy a decir que toda la primera parte. No, contra Corea nos empelotaron en el primer tiempo. Pero contra Japón, en el primer tiempo, por ahí hubo una reacción de entrada. Sí, minuto 8 ya estábamos asediando e intentando generar situaciones de peligro y haciendo algo que se hizo muy bien hasta el minuto 72 cuando entraban Baloyes y Falcao. Se los voy a explicar bien, porque es muy sencillo. ¿Qué fue lo que él hizo? Lo que Colombia hizo. Durán por derecha, Borré por el medio, teóricamente. Arias por izquierda, Carrascal detrás del 9. ¿Ya? Y un doble pivote. Pero resulta que esos jugadores se empezaban a rotar entre ellos. Entonces Durán caía por el medio, Carrascal iba a la derecha. Arias pasaba al medio, Borré jugaba por izquierda. empiezan a rotar. ¿Cuál es el beneficio de la rotación? El beneficio de la rotación es que el contrario no toma referencia de marca. No sabe que ese le llega por ahí. No, por ahí le puede llegar cualquiera. Cualquiera le puede llegar. Entonces, eso fue haciendo daño en el equipo japonés, que tuvo que empezar a pegar, a raspar. Raspa, que raspa. Ese 2 se cansó de pegarle a Carrascal, a Arias, a Borré, a todo el mundo, y solamente recibió una tarjeta amarilla. Pero tuvieron que apelar a eso, pero ya se vieron asediados. Entonces, Colombia empezó con eso. También empezó con una presión. A veces no es tan bueno presionar. Uno presiona cuando tenga ajustado el bloque, pero si uno se estira, es mejor no hacerlo. Y Colombia, sí, tenía un equipo fresco para presionar. No es lo mismo jugar con estos pelados que físicamente están enteros a jugar con mayores que no corren. Entonces, con esto se podía presionar. Pero hay un momento en el que no se puede presionar. Si los de arriba van a apretar y resulta que los de atrás se quedan, entonces hay un espacio muy largo entre líneas. Y si ellos salen jugando, tienen cómo jugar, tienen por dónde jugar, tienen espacio para maniobrar. Por eso a veces no es bueno. Cuando uno ajusta el bloque, cuando uno como técnico ajusta el bloque, pues ahí sí vamos, listo, para adelante y para atrás, estamos ajustados. Y vamos a jugar con el riesgo de adelantar el bloque y en el fondo defensores rápidos, alternados, para evitar el contraataque. Pero eso se hace con el tiempo, cuando una formación se estabilice, ¿cierto? Entonces, el equipo hacía por oleadas una presión necesaria, afortunadamente no la estabilizó, luego recostó el bloque, se plegó en el medio, ahí esperaba a los japoneses y desde ahí recuperaba. ¿Cómo mete gamba Carrascal? Es que Carrascal es muy meritorio con la pelota, es un jugador de un gran talento técnico, pero es que el sacrificio, la marca, está en todos los duelos, defensivos y ofensivos. Le pega mucho porque a veces abusa del transporte, del retener el balón. Pero eso es muy, a ver, yo no voy a decir que es normal, pero es, digamos que, repetido en los jugadores que técnicamente tienen mucha capacidad. En esos jugadores que con el balón son muy buenos, ellos tienden a hacer muchas gambetas, ellos tienden a mostrarse con la pelota, ¿cierto? Como tengo el recurso de la técnica, entonces demuestro. Y esos son los objetivos del adversario. El adversario les pega y les pega y les pega. Entonces terminan con esos tobillos completamente morados y hasta heridos de recibir tanto impacto. Si ellos soltaran más rápido la pelota, pues menos les pegarían. Pero no crea, es complicado para ese tipo de jugadores el abreviar, ¿cierto? Es complicado. Yo eso también lo entiendo. Lo cierto es que Colombia consigue la igualdad a través de esa zona vulnerable, de Machado. Por ahí nos atacaban, por ahí nos llegaban, pero también por ahí empezamos a llegar. Cuando Machado agarraba la pelota, bueno, ya lo ve, ya, pero hombre, lo conocemos desde Millonarios. Sabemos que defensivamente no es muy confiable, pero con el balón es un jugador muy importante. Entonces, le sirve la pelota a Durán, que en ese momento estaba en la zona natural, que es la de zona 14, al borde del área, abre el pie y se la pone al palo derecho al arquero y empata el partido. Era premio para Colombia. Y ya en el segundo tiempo viene lo que tanto hemos elogiado, ¿no? Un equipo que tiene variantes. Primera variante, saca laterales, los pone altos. Segunda variante, Escalona, ya no juega doble pivote, sino cabeza de área Castaño, interior por derecha, Mateus Uribe, interior por izquierda, Carrascal, se tira sobre el costado izquierdo, uno de los que, el que sobre, y luego viene por el medio Borré, o Borré por la izquierda, por el medio cae Arias, y por la derecha Durán, o Durán por el medio, por la derecha Arias, por la izquierda Borré. Ahí vuelve esa rotación que tanto daño les hizo, y empezamos a tener aproximaciones y a crear situaciones de riesgo. Si en el primer tiempo, que no fue tan bueno como el segundo, hicimos 3 tiros a la puerta, uno de Borré, uno de Carrascal y el gol, ellos hicieron solamente uno, el del gol, que fue el cabezazo. En el segundo tiempo, con más veras, tuvimos una mayor presencia, el volumen ofensivo fue superior, y el gol estaba que caía. Lo íbamos madurando, hasta que ¡tan! Cayó. ¿Y cómo cae? Primero, un balón que roba Durán, que no da ninguna pelota por perdida. ¿Y cómo es un hombre que tiene un buen físico, tiene un lomo grandote, Entonces le mete la carrocería al jugador japonés, le saca la pelota, se la da a Arias, y Arias hace la jugada del técnico, que es, pues, del jugador técnico, que es no decidir inmediatamente, sino amagar hacia la derecha y correrse sobre la izquierda para tirar a puerta. El arquero lo cierra, Smith lo achica, el balón da un bote y en el aire la toma Borré y hace el gol que uno sueña. El gol de las series estas japonesas, de dibujos animados. ¡Ay, mamita! La típica chilena, la clásica chilena, un gran premio para un jugador que hoy fue de equipo. Hoy fue jugador de equipo. Un jugador útil, colaborador en ataque y en defensa. Un jugador que le sirvió mucho al equipo como equipo. A mí me encantan los jugadores de equipo. A mí no me gustan los yo, me gustan los nosotros. Esos son los que me gustan. Y por eso el gol es la cereza. La cereza. Porque lo que había hecho en la cancha, ¿no?, era suficiente ya para una alta calificación. El gol añade, y es un regalo para él, es un premio para él, y la mete. Y el equipo entonces, cuando tiene que empezar a hacer otros ejercicios, los hace, ya ganando el partido. ¿Ejercicios como cuáles? Jugar con tres centrales. Sí, así como lo probó Scaloni, me acuerdo que antes del Mundial jugó un partido contra Emiratos y organizó su defensa de tres. Y ahora Colombia la prueba también. Está bien, es una alternativa. Es que uno tiene que tener otros varios. Ya no se juega con un solo registro. Así como no se juega caminando, como no se juega... no importa que Bolillo diga que fútbol moderno no hay. Pues que se quede anclado en el pasado. Ese ya es un problema de Bolillo, pues. Nosotros no lo podemos obligar a él que se actualice... O que lea, o que se prepare, pero también le pido el favor a Bolillo que respete a la gente que se prepara y a la gente que está hoy buscando hacer un fútbol de otra forma, de otra manera. Y a mí me alegrará mucho el día que gane con sus viejas formas, ¿cierto? Que de todas maneras son una base para el fútbol de hoy, son una base, pero el fútbol de hoy tiene tecnología, el fútbol de hoy tiene velocidad, el fútbol de hoy tiene data, el fútbol de hoy tiene un componente físico que antes no tenía, el fútbol de hoy es de, vieron, 90, más o menos 90, 92 minutos, y Castaño, un jugador que juega en el fútbol colombiano, en el campeonato local, que nosotros solemos menospreciar, ¿cierto?, haciendo recorridos largos y presiones con un desgaste físico y una exuberancia en ese sentido notable. Un equipo con bloque corto, manejando ida y vuelta, empacadito, ¿no? Empacadito. Entonces yo aprovecho la oportunidad para decirle al Mandarío, a quien aprecio, a quien le reconozco toda su trayectoria, porque ni más faltaba, por Dios, ¿quién va a desconocer a un hombre que ha estado en 5 mundiales? Yo le pido que haga su fútbol tranquilo. Hay otra gente que juega de otra manera y que está más acogida a eso de hoy, a la tecnología. Esto no es solamente terminología. El que dice que esto es solamente un cambio de terminología es como el zorro, ese zorro de la fábula, que ve el gajo de uvas divinas para engullir, pero están altas, da 3 saltos, no las puede agarrar, entonces dice, ah, bueno, afortunadamente están verdes. No, a ver, tranquilo, siga haciendo su trabajo, seguramente va a triunfar en Junior, lo aplaudiré y lo celebraré con el fútbol que él juega, y de las herramientas de que él dispone, pero respete a la gente que lleva tanto tiempo trabajando, haciendo cosas nuevas, buscando el cambio en un fútbol que evidentemente cambió, porque si ustedes se detienen solamente al ítem velocidad, ya se juega mucho más rápido. Si lo hablamos desde el punto de vista físico, se juega con unos componentes totalmente diferentes desde lo físico, sin contar las metodologías de entrenamiento que cambiaron. Antes eran de profesores de educación física de colegio, a quienes respeto y admiro, pero no alcanzan para el voltaje que hoy se necesita en el fútbol competitivo. Entonces, hay muchas cosas que han modificado la estructura y que si uno no quiere aceptar, pues es un problema de uno, pero los demás tienen que ser respetados, porque los demás también tienen el derecho a progresar, a cambiar y a hacer otro tipo de cosas. Punto final. aproveché la oportunidad hablando del tema selección, pues simplemente porque en el segundo tiempo es el equipo que quiero ver. Un equipo con intensidad, con ida y vuelta, en el que se compromete todo el mundo. Vi a Mateo Zuribe haciendo recorridos de 80 metros para venir a tapar el escalonamiento inmediato de Castaño. Y un montón de aspectos desde el punto de vista defensivo en cuanto a figura, en cuanto a cierre de espacios, agresividad en el espacio, ¿no? El apoyo. Siempre los jugones cuando se ven, se miran, se comunican. Hay cosas para corregir, pero lo del segundo tiempo está muy cerca a lo que queremos. Sí, hasta el minuto 72. Ya después entra Falcao y con Falcao ya hay un condicionamiento. A él no le podemos pedir el ida y vuelta. A él no le podemos pedir con la edad que tiene y las lesiones que se echan el lomo, ¿no? Que haga los esfuerzos que los pelados hacen. Entonces, él ya se queda como referencia de 9, Baloye se queda como 7 y Durán se queda jugando por costado izquierdo en el dibujo de 3 arriba con los 2 interiores. Ya el equipo es un poquito más plano, ya es un equipo sin menos o con menos movilidad, es un equipo que ya tiene menos argumentos de sorpresa, y es simplemente abrir el campo y tirar centros a ver si en una de esas la casa Falcao, como sucedió en un cabezazo que fue su única presencia ofensiva, el arquero se recostó y recogió la pelota. En síntesis, este es el mejor partido en la era Lorenzo, y no me importa el resultado, y si me apura, tampoco me importa el gol de chilena, con todo y que lo disfruté, porque un gol de chilena no se da todos los días, pero hubo cosas mucho más importantes que esa, mucho más importantes. Ver al equipo marcando, corriendo, ¿no? Organizadito, sin caos, ¿no? Sin desorganización, manteniendo un orden en el remate del partido. Y la reacción del segundo tiempo, en posesión de pelota, hilvanando, rotando, moviendo mucho a sus piezas y viendo, como vimos, un equipo fresco que es al que aspiramos. Si este equipo tuviera más partidos juntos, ¿no? Si tuviera más partidos con estos mismos jugadores que estuvieran juntos mucho más tiempo, yo les aseguro que al cabo de 4 o 5 partidos, este equipo es una máquina. Es una máquina, ¿no? Es una máquina, porque tiene todo. Tiene la técnica de Carrascal, la técnica de Arias, tiene la técnica, bueno, de casi todos, pero esa técnica depurada del pasador, del conector, en el toque corto, progresivo, ¿no? El que tiene ideas, el que algo le pasa por la cabeza, el que cuando el balón pasa por ellos, algo sucede, en fin. Y también están los otros que tienen aplicaciones en el cumplimiento de funciones y de obligaciones. Fue un equipo solidario, que es lo más importante, marcaron 11 y atacaron 11. Yo la verdad quedé muy satisfecho, pero tengo interrogantes, cosas que hay que corregir. 1, arco en 0. No podemos regalar un gol de entrada. No, ya no más remontadas. Hay que salir a imponer condiciones. Desde el vamos, no estar uno reactivo, sino proactivo. 2, cuidado con el juego aéreo. Cuidado con el juego aéreo. Hoy esos japoneses nos ganaron todo el tiempo por arriba. Esas dos cosas son fundamentales. Y hay un problema que es muy difícil de resolver, y es el asunto de los laterales. Los laterales nuestros no cabecean, o cabecean con alguna dificultad, o no son constantes en el cabezazo y en el juego aéreo. Ahí se pierden muchas cosas, ahí se pierde demasiado. Para ser sincero, ahí hasta partido se pierde. Y que Lorenzo plantee los partidos desde el primer minuto, desde antes del juego, ¿ya? Sí, en el fútbol uno está susceptible de sorpresas, ¿cierto? Está sometido a eso, por eso es un juego dinámico, ¿cierto? Pero de todas maneras no puede entrar uno tan sometido en todos los partidos y ya reaccionando. Es mejor que compongamos y no recomponer, ¿ya? Componemos y no recomponemos. Es simplemente una idea. Carrascal, brillante. Borré hizo un gran partido. Castaño, pucha, se ganó esa camiseta, ¿no? Se ganó esa camiseta. Y eso que hay atrás está Palacio, que es un jugadorazo, ese hombre de Nacional. Bueno, quedé muy contento. Valió la pena madrugar. Y ya a partir de mañana hablaremos del grupo de Copa Libertadores y todo lo demás, porque volveremos a nuestra realidad. Pero queda el saborcillo del segundo tiempo que me encantó.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.